Aquí estamos para poder trasladarles en esta mañana. En el libro de Amós, capítulo 8, dice así la palabra del Señor: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amén. El tema de esta mañana es el silencio de Dios. Lo quisiera enfocar de tres maneras para que todos estemos bien ubicados de acuerdo a lo que enseña la palabra. El silencio de Dios sobre el mundo. El silencio de Dios sobre su pueblo. Y el silencio de Dios sobre, así individualmente, personalmente, ¿verdad? Es un tema tan maravilloso, yo creo que nos lleva a ser sensibles a la voz de Dios. Pero quisiera trasladarles primero, la Biblia habla precisamente dentro de la historia de 400 años donde Dios no se comunicó con el hombre. 400 años pasaron precisamente hasta el profeta Malaquías y Juan el Bautista. En esos 400 años donde se le conoce el silencio de Dios, no hubieron profetas, no hubo precisamente mensajeros de Dios que trasladaran su voluntad. Ya se imaginan ustedes, eso quedó marcado dentro de la historia. Son 400 años los que pasaron. Por supuesto hubieron personas como por ejemplo Judas, están los Macabeos, que es precisamente donde están los libros apócrifos, que son los que sacaron durante ese lapso de tiempo de los 400 años de silencio de Dios. Esta es una gran realidad, hermanos. Cuando Dios deja de hablar, cuando Dios se calla, pasan tantas cosas tremendas. Acabo de leer con ustedes una de las profecías que está enfocado hacia este tiempo en que estamos viviendo, donde dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. La palabra de Jehová, la palabra de Dios, lleva compromiso, lleva responsabilidad, donde mueve a las personas a los cambios, mueve a actuar. Ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando no hay palabra de Dios, sucede algo diferente, que solo habrá únicamente comezón de oír. ¡Ala, qué tremendo la forma que predicó el pastor hoy! Pero no fue movido a cambios, a nada. Un día Dios tiene que reprochar precisamente en el libro de Lamentaciones. Tiene que reprochar porque habiendo un montón de profetas, dice que ellos nunca predicaron la verdad. Predicaron vanas esperanzas, y toda la forma que trasladaban ellos el mensaje, nunca impidieron el cautiverio del pueblo de Israel. Estamos entonces, hermanos, en este tiempo donde es tremendo lo que uno oye, lo que uno ve. Pero quiero primero enfocar el silencio de Dios sobre el mundo. ¿Cómo el hombre ha desplazado a Dios, ha sacado a Dios? Por ejemplo, hay partes en el mundo donde la Biblia está prohibido. Eso ustedes lo pueden investigar, lo pueden averiguar. La Biblia es prohibido. Aquí en Guatemala, pues todavía tenemos la dicha en poder reunirnos, tener la Biblia, leerlo. Pero las naciones que han alcanzado desarrollos en cuanto al materialismo, prácticamente lo que es de Dios lo han ido desplazando. En los Estados Unidos todavía aparecen los dólares, en Dios confiamos. Pero ya no esa confianza como enseñaba hoy en el Ágape. Ya quedó únicamente un decir, a tal punto de que en las escuelas, en las universidades es prohibido la palabra de Dios. Ya no tiene valor. En una época dentro de la historia de los norteamericanos, botaron así literalmente un monumento que había de los 10 mandamientos. Autorizaron con un tractor, botaron, tumbaron aquello para desaparecerlo. Y así ha ido precisamente en deterioro todo eso. La palabra de Dios se ha ido desplazándolo. Acá en Guatemala todavía tenemos la dicha en poder trasladar la palabra de Dios en colegios, en institutos, pero en otros países ya no. Yo tuve la oportunidad hace 8 días precisamente ir allá con los hermanos de Momocenango, ir a darles la palabra de Dios a un grupo de estudiantes, como de 250 estudiantes, pero había un temor dentro de los directores, dentro del claustro de maestros, ¿qué va a pasar por lo que se hizo? ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a brincar? ¿Quién va a alegar? ¿Quién va? Hay un temor. No cabe duda, hermanos, que la palabra de Dios ha sido desplazado ante esto. Dios guardará silencio. Por eso que se cumple la palabra del Señor que dice, vienen días en que habrá hambre en la tierra, pero no de pan, sino de oír palabra de Dios. Esa es una gran realidad, porque Dios está siendo desplazado, todo lo que le pertenece a su reino, esa es una realidad. Pero veamos un pasaje que confirma esto precisamente. Salmo 50, oiga lo que dice aquí, versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste. ¿Y qué dice Dios? He callado, dice Dios. Estas cosas hiciste y he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Oigan cómo se expresa Dios. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Oigan la forma que Dios se expresa sobre la realidad del mundo. Oíd esto, los que os olvidáis de Dios. Viene Dios y hace precisamente un enfoque. Él dice, pensabas que de cierto yo sería como tú, dice Dios, pero no. Con el hecho que las naciones, que los pueblos, que la humanidad desplace a Dios, deje a Dios por un lado, Dios seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo el Creador. Si el hombre viene y dice, no quiere nada con Dios y desprecia a Dios, eso no lo hace menos a Dios. ¿Qué? No. Él es Él. Él es el Yo Soy. Él es el Eterno. Él es el Eterno Dios. El único Dios verdadero, y nadie podrá cambiar esto. Pero el hombre viene, desprecia a Dios. Pero viene Dios y le dice, bueno, ya que haces esto, te olvidas de Dios, yo te reprenderé, dice Dios. Viene Dios el día que Él actúe, el día que Él ponga a la vista todo lo que han hecho, eso va a ser terrible. Hoy que usted es menospreciado por su fe, por su reverencia a Dios, por su temor a Dios, por su entrega a Dios, hoy que usted lleva una vida entregada al Señor, es criticado definitivamente. Sí, es criticado. No tome el Evangelio así tan legalista, hombre, no. Hay tantas críticas. Pero usted no tenga pena. Manténgase firme. Manténgase en su integridad en servir al Señor. No tenga pena. La profecía va dirigido precisamente sobre el mundo de que desplazará a Dios totalmente. Eso va a ser una realidad. Pero de que Dios va a actuar, va a actuar. Pero hoy Dios guarda silencio, porque Dios tiene la esperanza de que el hombre pueda arrepentirse. Es increíble hasta dónde llega la bondad de Dios. Guarda silencio, ahí estamos. Tal vez entenderá mañana, tal vez entenderá después, pero dice que yo he callado, dice el Señor. Pero si no entiendes, pues te reprenderé, dice el Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mis manos y no hubo quien atendiese. Oiga lo que dice Dios, la forma en que Dios se expresa. Llamé y no quisieron oír. La iglesia cumple una función en este mundo. La iglesia es una iglesia que predica. Es una iglesia que anuncia, así se le llama, anunciadora de Sión. Por eso, hermano, hermana, joven, hay que predicar la palabra. No tenga temor. Anuncie. Predique. Hable. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mis manos y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Oiga cómo se expresa Dios. También yo me reiré. Increíble, ¿va? Este es un aspecto que muchas veces no conocemos de Dios. Pero esto no va a durar, esto va a ser una realidad. Por eso dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, oiga como dice Dios, entonces, ¿qué dice? ¿Y qué dice Dios? Esto se llama silencio de Dios sobre el mundo. No responderé. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Oigan cómo se expresa Dios sobre el mundo, pero triste, ¿no? Jesús un día se expresó de una forma con dolor. Jesús un día se expresó con qué sentimiento sobre su pueblo. Dice que se fue a pararse fuera de Jerusalén, se detuvo. Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste? Mas he aquí, dice, y dictamina el Señor Jesús un juicio sobre su pueblo. Mas he aquí, y dictamina el juicio. Vuestras casas es hecha un desierto, dice, convertido en muladar. 70 años, literalmente así, 70 años después de la profecía de Cristo, el pueblo judío se rebeló contra el imperio romano. No querían pagar impuestos, no querían someterse y todo eso. Empezó a haber una guerra tan terrible. Empezaron a resistir a los romanos. Resistir todo un imperio en aquella época era tan fatal. Y de hecho que muchos soldados romanos eran muertos. Retrocedían, no lograban entrar. Hasta que el mismo emperador Tito dijo: ¿cómo es posible? Dijo. Y dio una de las lecciones más terribles en la vida. Sitió Jerusalén, impidió la entrada de agua, la entrada de comida y todo eso, hasta el punto de que aquel pueblo empezó a comer lo que había. Estaban encerrados. Los empezaron a oprimir, 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 hasta que fue encerrado. Cuando entró aquel emperador decidido a arrasar, a acabar con todo, destruir, lo único que dejó fue la famosa que existe hoy en día, el muro de los lamentos. Eso fue lo único, porque estaba bien construido, así bien construido, puras piedras. Ya no había necesidad de que botarlo, es lo único que quedó hasta el día de hoy. Pero que el hombre acabó con todo. Arrasadlo, dijo. Acaben con todo. Todo por no oír. Todo por no estar atentos a la voz de Dios. Todo por no escuchar. Eso fue una gran realidad. La profecía que Jesús dio sobre Jerusalén en aquella época se cumplió 70 años, literal. ¿Por qué era el silencio de Dios muchas veces? Dios toda la vida ha querido que su pueblo escuche. Pero cuando el pueblo ya no escucha, Dios viene, entonces los deja definitivamente. Quiero leer con ustedes la forma que se expresa Dios en el libro de Isaías, aquí ya sobre su pueblo. Sobre su pueblo. Isaías capítulo 1. Oigan cómo se expresa Dios ya, pero aquí ya es sobre su pueblo. Por cuanto no quisieron oír, no quisieron escuchar como pueblo. Oigan las comparaciones que hace Dios. Versículo 10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Oigan cómo comparó Dios su pueblo con estas naciones. Así los compara Dios. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Aseado estoy de holocaustos, de carneros, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vaya si no. ¿Y qué profecía esto? Iniquidad vuestras fiestas solemnes, o sea, vuestras reuniones. ¿Qué hay? Bailes, danzas, mundo. ¿A eso se refiere? ¿Acaso no es lo que estamos viendo en el día de hoy, hermano? Hay discotecas cristianas, dicen. Señor, ¿en qué estamos? Por eso es de que Dios hace la comparación con su pueblo, hace la comparación con Sodoma, con Gomorra, hace la comparación porque no hay cambios, no hay transformación, no hay ninguna renovación. Viene Dios y se expresa de esta manera: vuestras lunas, lunas nuevas, las aborrezco, dice Dios. Por eso que cuando uno oye la palabra nada más y no la pone en práctica, no la pone por obra, por eso es Dios. ¿No hay cambios? Aquel poder de la palabra que cambia todo un saqueo, dice la palabra del Señor, oyó la palabra, Jesús entró a su casa, esa misma noche tomó decisiones, saqueo, dijo, a los que les he robado les restituyo. Ordenó su vida, ese es el poder de la palabra. Hoy no se ve eso. Moralejas, historias, chistes hay. Eso es lo que se enseña, eso es lo que transmite. No hay palabra de Dios. Hay un silencio de Dios sobre la vida de su pueblo. Oiga lo que dice aquí: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosos cuando cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Oigan cómo se expresa Dios sobre su pueblo. Cuando extendáis vuestras manos, cuando multipliquéis las oraciones, yo cerraré mis oídos, dice Dios. Es triste cuando Dios cierre sus oídos. Es triste. Desamparados totalmente. Es como cuando usted se ha dado cuenta que aquel muchacho, su hijo, se ha portado mal y le habla y usted mejor se hace el desentendido. No lo quiere oír. Eso es triste para el muchacho, eso es terrible. Pero le quiere dar una lección. ¿Saben ustedes de que Dios es capaz de dar lecciones? Sí lo hace, por supuesto que sí. Cuando extiendan vuestras manos, cuando multipliquen sus oraciones, yo no lo sé, oiré, dice el Señor. Viene la recomendación, viene el consejo, viene lo que Dios transmite. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Tremendo, ¿eh? Los que estamos aquí en esta mañana, si usted está oyendo la palabra de Dios, atentos, póngale atención a lo que Dios le está diciendo, porque cuando uno no le pone atención a lo que Dios dice, entonces viene Dios y dice aquí: el día que clamen, yo no oiré, dice Dios. Otro pasaje, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué es lo que no debe pasar con nosotros, hermanos? ¿Qué significa tener un corazón duro? Un corazón de piedra. Es de que cuando uno oye la palabra, oye uno el mensaje y nunca lo lleva a la práctica. Eso es tener un corazón duro. Yeah. Viene usted a oír un mensaje acá, se conmueve, le duele, le hace conciencia, pero allá en el mundo, con la misma vida. Ese es tener un corazón duro. Ese es tener un corazón que no ha cambiado. Sigue en lo mismo. Dios no quiere eso. Por eso dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me... ¿Qué dice ahí? Disgusté contra esa generación y dije: siempre andan, ¿qué dice? Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quién es un vago?
Un vago es aquel que está sin rumbo. Ese es un vago. La Biblia habla aquí de los vagos de corazón, andan vagando en su corazón. Un vago de corazón es aquel que está sin rumbo. Dice cuáles son sus metas, cuáles son sus propósitos, cuál es su objetivo. Debes de tener bien claro, bien definido, porque si no podemos convertirnos en personas únicamente vagos de corazón. Como dijo alguien un día, yo estoy en la iglesia, vamos a ver qué pasa, a ver cuánto aguanto, a ver cuánto puedo, y pues si no me gusta, pues me voy, dijo, vago, ¿eh? Pero alguien que tiene metas bien definidas sabe hacia dónde va. Dijo un día Jesús, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy, dijo. Rutas bien definidas, bien trazadas, contra vientos y mareas, contra adversidades, pero va porque tiene una meta bien trazada, bien definida. Necesita oír la voz de Dios, necesita ser guiado por Dios, necesita el consejo de Dios para poder llegar a la ruta, para poder llegar a la meta. Esa es una persona que está bien definido. Dice aquí entonces, a causa de lo cual me disgusté. Oigan esa expresión. Un disgusto es que crea una separación. Un disgusto es que crea un alejamiento. Ese es andar disgustado. Dice que Dios puede disgustarse. ¿Pero por qué razón? Oigan lo que dice aquí más adelantito, Hebreos capítulo 8. ¿Por qué razón puede Dios disgustarse? 8:9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿cuál es la razón, hermanos, que pueda crear un disgusto entre uno y Dios? ¿Por qué puede provocarse el silencio de Dios? Dice aquí, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ahora viene Dios, utiliza otra expresión aquí. Por lo cual, yo, ¿qué dice ahí? ¿Qué es desentenderse? No ponerle atención. Desentenderse es dejarlo, pues, que haga lo que quiera, pues. Al final de cuentas, hace lo que querrás, pues. Ya te hablé, ya te dije, ya te aconsejé, ahí está todo. Pero no querés, va, dale, pues. Oigan, cuando hay un silencio de Dios, viene Dios, me desentendí de ellos. Que a Dios ya no se preocupe por uno, que a Dios ya no se interese por uno, que a Dios ya no le hable a uno, que Dios no lo aconseja a uno. Eso es duro, hermano. Valoremos que Dios hoy nos habla. Valore usted que Dios le habla hoy. Dios nos habla por medio de las profecías, por medio de su palabra. Dios nos habla de muchas maneras. Oiga usted la voz de Dios. Porque Dios nos habla aquí, Dios nos habla de por las plazas, por las esquinas, así dice la palabra, la sabiduría clama. Hay que estar atento. Un día un hermano se desmotivó y dijo, no, dijo, ya no. Lejos de los caminos del Señor, dijo, no. Ya no, ¿para qué? Dijo. Tomó la idea que un día Zap se le ocurrió, dijo, hablaré como ellos, actuaré como ellos, y así dijo Zap. Viene él y dice que hizo lo mismo. Vamos a meter con ellos y en eso. Un su compañero lo agarró. Oigan cómo es Dios de bueno. Lo agarró y le dijo, ¿qué haces aquí entre nosotros? Aquí no es tu lugar, le dijo. ¿Dónde está lo que nos hablabas de Dios? Le dijo, ¿qué te pasó? Aquí no es tu lugar, le dijo. Cuando él oyó eso, se puso a llorar. Puso a llorar, dijo. Le pidió perdón a Dios. Dios habla. Antes de que se nos presente enfrente de hacer cosas malas, Dios habla. Sí. Dios habla, Dios te muestra, Dios te dice, Dios te anticipa. Cuidado, hijo, cuidado, hija. Eso, hermano, de que Dios habla, hay que valorarlo. El silencio de Dios es terrible. Cuando Dios se desentiende de alguien, eso es terrible. Bueno, haz lo que querrás, pues. Estamos. Yo no, ni quisiera pensar que Dios actuara así con uno, hermano. No. Yo creo que ni usted tampoco. Valore que Dios habla hoy. Porque cuando Dios guarda silencio es terrible. Ahora nosotros, ante Dios sí debemos de guardar todo silencio ante Dios. Cuando el profeta Jeremías, él habla, el profeta Isaías, él habla. Cuando Dios iba a hablar, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, dice. Toda atención a la voz de Dios. Siéntase usted dichoso que hoy Dios le habla. Que Dios le da sus consejos. Que Dios le muestra el camino. Que Dios se ha tomado esa preocupación en instruirlo. Es un gran privilegio, hermanos, de verdad. Porque cuando Dios guarda silencio, eso es terrible. Dice que viene Dios. ¿Por qué no permanecieron en mi pacto? Esa fue la razón, no permanecieron en ese pacto con Dios. Porque no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¡Oh, qué tremendo! Eso de que Dios se desentienda de uno es lo más terrible. Salmo capítulo 28. David tenía algo. Por eso de que cuando uno lee los salmos, aprende uno tanto, valora uno tanto, y David tenía algo. Él siempre anhelaba que Dios le hablara. Oiga lo que dice aquí. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. ¿Qué dice ahí? No te desentiendas de mí. Esta es una oración. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Como quien dice, cuando Dios lo deja a uno, la muerte segura, ¿no? ¿Eso es lo que quiere decir esto? Cuando Dios ya no le habla a uno, se va a ir a enredar en el pecado. Cuando Dios ya no te habla, te vas a ir a enredar en el mundo, en lo peor. No, Señor. No sea que te desentiendas de mí y me vaya a suceder como los que van en la sepultura, rumbo a los muertos. No. Miren qué necesidad, qué petición. Una de las cosas, hermanos, es los ruegos que debemos de tener siempre es: Señor, háblame, por favor. Háblame siempre, Señor. Cuando eso se da, David habla de su experiencia. Él dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice, mire qué bonito, pues, cuando Dios le habla. Cuando Dios le dice, por eso dice, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo a ti mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos. O sea, Señor, que no me pase lo que les está pasando a los malos. Pues cuando Dios se desentiende de los malos, ahí estamos bien, y Dios los deja. Salmo capítulo 39, versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy yo para ti y advenedizo como todos mis padres. ¿Saben qué significa que Dios calla? Hay nada. Cuando Dios se calla, hay un silencio. Cuando Dios ya no quiere hablar, no va a hablar. Y no está obligado a hablar. Por eso algunas veces en esos juicios que hacen, tiene algo que decir, está en su derecho a hablar, sí o no. Puede hablar, y si no, no. Dios está en su todo su derecho en poder hablarnos o no. Y saben ustedes, cuando Dios habla, ¿quién es el beneficiado? Es uno, hermano. Es uno. Cuando Dios habla, cuando Dios amonesta, cuando Dios advierte, atentos, atentos, porque cuando Dios habla, hay que ponerle toda atención, porque si no, las consecuencias son fatales. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que en nuestro corazón nos endurezca. Practiquemos esa sensibilidad siempre para oír la voz de Dios siempre, a seguir luchando. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.